Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Saludamos a nuestros contertulios habituales en esta semana cárdeno claro, cárdeno oscuro, amenazada tormenta de esta primavera que no acaba de despegar. Elisa Locio, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Señor Cabero, don Miguel Ángel.
Muy bien, esperando el verano ya.
Esperando el verano. Usted que es del campo tendrá buena cosecha.
Tengo buena cosecha. La cebada viene este año inmensa, pero dicen los labradores que el girasol viene muy mal. O sea, que siempre tiene problemas.
Santiago Ibáñez, ¿cómo estás?
Bien.
Félix Martín.
Muy bien.
Un placer teneros aquí, como cada jueves. Hoy vamos a dedicar casi monográficamente nuestro espacio, si nos lo permiten ustedes, a hablar de nosotros, a hablar de la Universidad Popular de Palencia. Y para eso estará aquí con nosotros dentro de unos instantes Cándido Abril, el director de la UPE. Pero compañeros, yo no quería resistirme a la actualidad, a que comentáramos, aunque al menos fuera brevemente, qué os ha parecido esa prisión incondicional que el juez ha decretado para Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, luego Bankia, cuando hace 4 días pagó una fianza de 2,5 millones de euros para salir de la cárcel. No, como ciudadanos, ¿qué os parece? ¿Os choca que a 4 días el tema lo llame ayer a declarar urgentemente y automáticamente dicte prisión incondicional porque no le han convencido las explicaciones que le ha dado, sobre todo y fundamentalmente, creo que está fundamentado, sino Elisa, que conocerá más que nosotros, que conoce más que nosotros los temas, nos puede puntualizar sobre el tema de la compra de ese banco americano, donde hay por ahí algunos correos electrónicos que la ponen en cuestión alguna? ¿Qué os ha parecido el tema este? ¿Que la opinión pública puede entender ya que por fin un banquero entre rejas, que todo esto de la corrupción va tomando otro cariz, que se están agilizando estos procesos de depurar responsabilidades y que parece que sale un poco el sol en ese oscuro mundo de la justicia? Elisa.
Bueno, el hecho de que el juez que está instruyendo la causa haya decidido que ingrese en prisión sin fianza es que han aparecido nuevas pruebas fehacientes o presuntamente fehacientes de que ese señor tiene que estar en la cárcel. O sea que el hecho ya de que decrete su ingreso en prisión quiere decir mucho ya sobre la sentencia que merece, ¿no? Uh-huh. Lo llamativo en este tema es que una vez más la Fiscalía haya impugnado el auto del juez, que es algo que se está dando en este último mes y no se conocía en estos últimos meses. El primero fue con la Infanta, en el tema de la Infanta, y ahora en el tema de Blesa. Y bueno, en los muchos años de justicia democrática son las primeras veces que se está conociendo que la Fiscalía, en vez de defender lo público, defiende al particular, que es el presunto delincuente.
Sí, hay ciertas coincidencias en el tiempo, en el tema de lo de la Infanta, que también la agencia tributaria parece ser que la exculpa de todo ese tema fiscal que subyace dentro de una de esas empresas, esas del llamado caso NOS. Miguel Ángel, ¿algo que aportar a usted, que es siempre crítico con estas cosas?
La verdad es que me desconcierta la actuación que tiene en general la justicia en este país. Tal vez sea por mi ignorancia sobre la misma, ¿no? Pero yo veo que casos relevantes que habéis comentado, como el de la Infanta, el de Langarín, el de Bárcena, el de los Eres, que no habéis comentado, que es el mismo caso para mí que el de Blesa.
No tiene nada que ver, ¿eh? Es otro caso muy espectacular, pero no tiene nada que ver uno con otro.
Me refiero que es el mismo caso desde el punto de vista de que la Fiscalía en Andalucía ha actuado prácticamente igual que con el señor Blesa. En el fondo creo que estos casos tan graves se van a ir de rositas y que no va a pasar nada.
Bueno, esperemos que la justicia haga lo que tiene que hacer y cómo queda el tema, ¿no, Santiago?
Hombre, a mí particularmente no me gustaría. Quiero decir, yo prefiero que se ajuste a la ley y que no creen falsas expectativas. Ahora bien, yo que no tengo ni idea, pues me he ido al diccionario. Y digo, porque claro, lógicamente una mala gestión en principio no es delito. O sea, pero el dolo sí parece ser, Elisa me corregirá, si es delito. Y entonces dice que el dolo, dice, en los actos jurídicos, el dolo es, en los actos jurídicos, voluntad maliciosa de engañar a otro o de incumplir la obligación contraída. Yo creo que aquí claramente ha habido un caso de dolo en el sentido de que a la Comunidad de Madrid la engañó haciendo dos partes para no tener que comunicar una cosa que tenía que comunicar a la Administración, o sea, que era la compra de este banco por esta cantidad de dinero.
El dolo es muy difícil de apreciar en una Administración y en una gestión, eso no lo puede apreciar la justicia. Este señor, yo entiendo a mi modo de ver que si ha determinado el decreto en prisión es que él se ha beneficiado y se ha lucrado personalmente, es decir, que él se ha metido dinero en el bolso.
Por eso digo que es malo, si crea falsas expectativas.
Ahí es donde
puede estar
justificado este abuso.
Bueno, de momento está él, pero está abierta la puerta que no solamente entre él, porque el Consejo de Administración de Caja Madrid entonces dio la bendición a que se hiciera esa operación financiera, ¿no? Con lo cual, como dice Elisa, yo creo que va a haber que esperar. De hecho, creo que está bajo secreto sumarial todavía el tema, ¿no? O sea, que no, hasta que no se levante. Pero bueno, hoy ha salido el señor Guerrero, ayer salió de la cárcel de Andalucía por el caso de los ERES, porque la jueza ha levantado el secreto del sumario en que estaba ese procedimiento judicial. Félix.
Sí, hombre, yo creo que hay que dejar al juez instructor que haga la instrucción del caso. De todas las maneras, sí que choca que le deje en libertad por 2,5 millones de euros de fianza y ahora sin fianza le metan en la cárcel, y la justificación que leemos en los periódicos es porque no le convencen las explicaciones. Es que no es cuestión de convencer o no convencer. Yo quisiera que fuera por una serie de pruebas, que eso es lo que no ha convencido. Es decir, tiene una serie de pruebas que no ha sido capaz de poder justificar el otro y poder eliminarlas, ¿no? Y que por eso la ha enviado a la cárcel. Eso es lo que es. Y no me gusta lo que están haciendo en algunas emisoras. Están empezando a desprestigiar de una forma muy sutil al juez instructor. Es decir, hasta ahora no sabemos prácticamente ni cómo se llama el juez instructor, pero sí que ya empezaron a decir que tiene una serie de expedientes por el Consejo General del Poder Judicial, y yo la única forma que veo cuando sacan a colación esas cuestiones es un intento de desprestigiar al claro, juez instructor, ¿no?
País.
Entonces dejemos que los jueces hagan su función, que vean las pruebas, que no vean las pruebas, y que normalmente no se produzcan juicios paralelos, porque el otro día que ya dejaron abierto, me parece que era de los seres, que eran 51 tomos. Claro, aquí que sabemos los 51 tomos. Seis crónicas que nos envían, que se coge cada periódico lo que le puede parecer mejor, ¿no?
Y el montante en millones de euros.
Entonces, claro, ¿quién sabe? ¿Quién tiene todos los datos en sus manos? El juez es el que puede saberlo. O sea, que yo me fío de los jueces. Vamos a ver, dejar a los jueces que hagan su labor.
Acaba de comparecer el director de la Universidad Popular, y como también es un hombre comprometido y siempre con causas sociales y implicado y preocupado por el devenir, el discurrir de cosas que nos afectan a todos, le damos la oportunidad de que opine sobre este tema. Bueno, yo no voy... bienvenido.
Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Comparto un poco todo lo que habéis dicho, y lo que quería más es hacer una reflexión que creo que casi va al hilo de todo lo que habéis dicho todos y cada uno, ¿no? Y era reflexionando sobre, estuvisteis varios en la conferencia del lunes pasado con el juez Sánchez Melgar, y aquí han salido, por ejemplo, la justicia. Si algo me interesó profundamente es separar las cosas, ¿no? Como casi siempre. Estamos acostumbrados a la justicia es un desastre, la justicia va mal y tal. Aquí incluso habéis dicho que la justicia va mal, tal. Todo lo compartimos, ¿no? Pero es bueno para la clarificación que separemos cosas. Porque aquí también habéis dicho, el último ha hablado de la... Dejemos al juez, ¿no? Entonces, ese dejemos al juez. Se ha hablado del fiscal. No se habla de abogados defensores, pero podíamos hablar de ellos. Todos componen la justicia. Claro, si lo metemos todo en el saco, la justicia va mal. Igual que el tráfico va mal, igual que más cosas. No todo va mal. Pero al final el semáforo que hay ahí abajo sí que va bien, ¿no? Entonces, por separar estas cuestiones.
El problema, perdona, Cándido, es que volviendo, haciendo referencia al señor Sánchez Melgar, es que en este caso el juez es el que tiene la última palabra. No sé si este uno por encima, ¿no? Y claro, sí, cuando hay alguien que tiene la última palabra...
Sí, pero ha dicho algo, Félix, que va al hilo de esta reflexión, ¿no? Y otras cuestiones, lo que ha dicho Elisa, del fiscal, la determinación de... es que todo lo que habéis dicho es muy interesante para esta reflexión. Lo que decía Santiago, del dolo, definirlo y tal. Y era un poco salvar precisamente, aunque luego se equivoque, la labor del juez. Pero fijaos el juez que tiene que soportar a un fiscal que normalmente no hace eso, como decía Elisa, pero estamos viendo este último mes lo que hacen los fiscales. No creo que te sorprendas, Félix, de lo que has dicho que te sorprendes de los determinados medios, el ataque a... de buscar,
sí,
cosas
porque
raras.
No clarifica, claro, sobre todo
no, pero me refiero de los medios de tal que empiezan ya a atacar, no la primera
me da
parte,
la impresión,
sino
claro,
la, no te dé la impresión
que eso vamos, ocurre, que va por
es decir,
ahí.
Ahora mismo un neófito ya le tienen un determinados medios ya le tienen un cartapacio de
ya le han creado opinión
que,
sí.
Ha, claro, que ha hecho mal el hombre, ¿no?
Opinión, claro.
Entonces claro, es una presión tan grande, sí que ahí no me creo lo que decía Sánchez Melgar, de que no hay presiones y tal, porque eso es imposible. Lo hemos seguido debatiendo otra gente y tal, y el ejemplo que acabas de ponerlo es decir, los medios, ¿cómo hacen la presión? No estamos diciendo que vayan con una pistola, no estamos diciendo que les compren, pero estamos diciendo que es una presión brutal. Y claro, los jueces de estos casos, yo no querría estar, prefiero estar picando en la mina que estar resolviendo este tipo de, sinceramente, ¿no? Este tipo de casos que estamos diciendo donde hay tanta presión. En definitiva, no quiero aportar nada más que las reflexiones de lo difícil que es, de la situación que vosotros habéis dicho, si juntamos todos estos aspectos, lo difícil que es resolver este tipo de casos, y lo que podemos apreciar es, bueno, pues que de repente, ayer decían que parece que algo cambia, el hecho de que algo cambia, y es bueno,
aunque otros dirán, esa es la lectura que he hecho yo.
Podemos tener las dudas que antes decía Santiago, solo es una falsa, no sé cómo... No.
Sí,
calificabas
pues,
de
que es malo que haya
más humo que paja o tal, en que quedará. Bueno, pero seamos reflexivos y también críticos con cada uno de los pasos, con lo que hace cada uno. Yo creo que lo hacéis aquí muy bien para ver precisamente todas las partes que conforman ese entramado y que no nos sirva para decir solo que la justicia va mal, que ya lo sabemos.
Además, es
cómo cambiamos la justicia.
Es un asunto de largo recorrido, ya lo abordaremos en otro momento. Y no quería ya, para concluir, que nos hemos comido casi un cuarto de hora de programa y lo que hoy nos interesa verdaderamente es la Universidad Popular, para concluir con otro tema de actualidad, porque esa actualidad rabiosa, a mí no se me ha escapado, no sé a vosotros, ese comunicado del Fondo Monetario Internacional de ayer diciendo que se equivocaron, que erraron a la hora del diseño del rescate a Grecia. Y claro, la lectura siguiente, bueno, si estos se han equivocado y Grecia, después del rescate, la han conducido donde la han conducido y no se ve luz al final del túnel, ¿por qué no se han podido equivocar con Irlanda, con Portugal, con España, con Italia, etcétera, etcétera? O sea, que esto, no sé, parece que es improvisación, pero yo creo que no es equivocación, que esto es una manera de ser al paso. Yo creo que aquí está este organismo...
¿Y cómo se libera esa equivocación, además?
No, claro, o sea, no da punta de sin hilo. ¿Y ahora qué?
Para los griegos, para los demás.
Claro, ¿y ahora qué? ¿No? Cuando siguen diciendo que esto no tiene nada que ver, que hay que seguir con la austeridad y con las políticas de contención del gasto y solución del déficit. No sé cómo lo veréis vosotros estas lecturas que al ciudadano le descolocan, ¿no? Y me imagino que a los griegos los habrá descolocado muchísimo más hoy cuando hayan leído el comunicado.
Descolocado, descorazona, porque solo nos queda eso.
Sí, yo pero creo que lo del descorazonado ya está, ¿no? Ya está casi por asumido, ¿no?
Pero es que el Fondo Monetario Internacional es una parte, es una de las partes.
De la troika,
parte,
¿no?
Está en Bruselas, claro. O sea, ese es el asunto. Y yo creo que el Fondo Monetario Internacional ya venía, quiero decir, cambiando la política.
Sí, sí, el discurso es el de solo austeridad.
Esto es un reconocimiento de algo, de una política que ellos consideraban que ha sido errónea, que ha sido la de la austeridad. Y ahora parece que el Fondo Monetario Internacional está mucho más por reactivar la economía. Yo creo que ahí no hay tanto...
Yo creo que es una política neoliberal salvaje y bueno, y lo demás todo son simulaciones y disculpas. Y la política que se está llevando, pues que además va acompañada de políticas ideológicas que no tienen nada que ver con los recortes, que eso lo decimos todos los días aquí, Y nada, y tienen que disimular porque como la, ya la gente exige y salimos a la calle y pedimos y decimos a ver qué está pasando aquí, que en vez de arreglar se va para atrás, pues entonces dice, ay, nos hemos equivocado, y entonces pues nos parecemos al rey, lo siento, no se volverá a repetir, ¿no? Cariño, te he puesto los cuernos, pero discúlpame, ya no volverá a pasar. En fin, yo creo que todo, todo es una estrategia y el objetivo sigue siendo el objetivo.
Estoy de acuerdo.
Y es el capitalismo puro y duro, y esas son las políticas que despiadadamente se están llevando.
Estoy de acuerdo con lo que dice Elisa, porque yo siempre digo eso, que después de todo esto viene la palabra pero, y todo lo que precede a pero no sirve para nada, porque Fondo Monetario Internacional, después de reconocer esto, ha dicho pero no hay que apartarse del camino de la austeridad y vamos a seguir con el tema. Entonces, ¿en qué quedamos, no?
En fin. Cuando escuché la noticia, y va a ser muy breve, no sé por qué recordé aquel farmacéutico que se quitó la vida en aquel momento de aquellas manifestaciones que había precisamente en Atenas. Y es muy fácil pedir perdón.
Y alguien se quemó a Lobonzo, ¿eh?
Y aquí también.
Y es muy fácil pedir perdón, pero es muy difícil ahora sacar de la realidad a la gente que han quedado en Grecia. Claro. Entonces a mí me da pena la sociedad griega como la mía, que también es la española, ¿verdad?
Es que qué fácil se dice, y sentimos, nosotros hemos equivocado, pero ¿cuánto sufrimiento hay detrás de esas palabras? Es que, y ¿cuántas personas, cuántas familias destruidas?
Suena frívolo, ¿no?, un poco cuando se...
Claro, ¿y quién indemniza a todo el claro, que ha perdido su trabajo?
Porque no hay ningún responsable.
Tiene su familia, claro. ¿Dónde están los responsables?
No hay ningún responsable, ahí nadie se responsabiliza.
Y antes de que paso al señor director, quiero recordar a estas dos mujeres fallecidas, que algún día hablaremos de por qué no se denominan violencia machista el caso este, que no acabo de entenderlo, pero recuerdo a estas mujeres para que no nos olvidemos de estos dramas que hay en la sociedad.
Esto es una cuña publicitaria.
En fin.
Y de hecho, esa teoría de que se han equivocado, yo he oído a algún comentarista ir con la línea que decía Elisa y Tomás, en la que no es ninguna equivocación. Es decir, está todo perfectamente planificado para, aprovechando este desastre que tenemos encima, sobre todo en Europa, se quiten y se cercenen todos los derechos o muchísimos derechos que estaban conseguidos. Y que, aprovechando el tirón y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues hago una serie de limpiezas que ya estaban sobrepasando el nivel permitido por una política no liberal.
No te preocupes, Félix,
¿no?,
que ya ha venido el señor Rajoy, ha vuelto de Bruselas y ha acuñado una nueva expresión. Vamos a explorar lo del IVA.
Sí,
en fin, sí. Así que nos agarremos muy bien.
Pero ya lo traducimos. Ya sabemos,
el estado del bienestar, tal y como lo entendemos, solo existe en Europa, ¿eh? Ojo a mano. O sea, quiero
existía,
decir,
porque ya pues bueno, apostará sí, mucho, están, no conoceremos están, que vuelva, ojalá lo que
algún día, si queréis, tiramos de historia y vemos quién, por qué luchó y cómo luchó Europa para alcanzar ese estado de bienestar, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pero en fin, que nos hemos comido 17 minutos de programa y hoy tenemos, hoy que concluye el curso 2012-2013 en la Universidad Popular de Palencia, no queríamos escapar esta oportunidad para hablar un poco de la Universidad Popular. Y quién mejor que su director, Cándido Abril Merino, por si acaso luego Lisa, que también tiene madre, y me dice que, oye, que no dices el apellido de la madre, está aquí con nosotros para hablar precisamente de eso que nos ocupa y nos preocupa casi todos en este espacio donde aprendemos disfrutando, que creo que es un eslogan perfecto, aunque lo de disfrutar ahora lo entrecomillo porque, bueno, si aprendemos disfrutando pero sufrimos por cómo circulan las cosas, pues, en fin, es así. Pero yo quería la primera pregunta, Cándido, que también es una noticia de actualidad, no se me escapa, porque dentro de, nos tuteamos, dentro de tus labores de director del centro, también eres profesor y estás de profesor en talleres literarios. ¿Qué te parece que un escritor español, ensayista, después de 15 años sin ayunos de este premio, se le haya concedido el premio Cervantes de las Letras a Antonio Muñoz Molina? ¿Qué opinión te merece?
Joder, me has preguntado la pregunta más difícil. Es que los premios no les
para
hago.
Eso eres el jefe.
No los hago ni caso, no, me tienen sin cuidado.
No, Muñoz
sinceramente.
Molina,
¿eh? Ya.
A ver, los premios, ya, te pasas de premios.
Que su obra está ahí. Y...
No, hombre, pero es un hombre comprometido, ¿no? Que es un hombre comprometido,
sí,
¿no?
Sí.
Hombre, yo entiendo.
Que... Pero vamos, que. O sea, ahí está su obra. Uh-huh. Que yo valoro. Luego ya lo del premio. Me tienen sin cuidado porque hay otros muchos que se lo merecen igual, porque casi siempre es que suena la flauta por... A veces suena mal, disonante la flauta, en este caso puedo decir que suena bien, pero en esa línea, ¿cree que me ibas a preguntar por un autor que estuvimos ayer con él y hoy y mañana?
No, 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 eso lo diremos luego, lo diremos al final.
Como escritor, mucho más relevante, muchísimo pero... más, creo que es un genio de la literatura. Pero no lo digo ni por despreciarlo, al contrario, sino porque el premio no me aporta nada. Me aporta la obra de Muñoz Molina, su trabajo, tal, tal.
Sí, sí, Príncipe de Asturias, yo he debido decir Cervantes, me corrige Elisa. Pero, en fin, el autor que tendremos hoy el placer de disfrutar de su presencia, que ya también es algo nuestro, pues es el segundo año que viene, y cuando alguien vuelve a Palencia, en concreto a la Universidad Popular, es porque se fue con buen sabor de boca. El
prometí ayer que va a venir todos los años a Palencia.
Sí, sí. Entonces le adoptamos. Hablamos del hispano-argentino Andrés Neumann.
Yo creo que es un placer, es un honor, además.
Un honor, porque además también le reconocimos que fue premio Alfaguara de novela en el 2009 con el Viajero del Siglo, esa maravillosa novela.
Un escritor, es
que hemos leído.
Un animal.
Y aprovecho ya para decirles que hasta donde llegue el aforo, todo el que quiera ir y escuchar y disfrutar de la prosa hablada de Andrés Neumann y también del verso, porque es poeta y escritor, a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública de Palencia está abierto a todo el que quiera ir para escuchar a este magnífico escritor subrayando las palabras de Cándido.
Y el lunes estuvo otro aquí también.
El lunes estuvo otro.
Estuvo Marta Sanz.
Estuvo Marta Sanz. Y estuvo una poeta asturiana que es portera de Finca Urbana, con lo cual...
Muchos libros escritos también.
Muchos escritos. En fin,
pero que... bueno, hablar ya no de calidad, sino del prestigio de algunos y que tengamos esta concordia, ¿no? Y que está derivada del trabajo.
No, no,
que
eso,
hoy
eso
coincide, y no lo voy a mencionar, con otro acto más grandilocuente, con dinero potente de por medio, y yo me apuesto lo que quiera cada uno, que vamos a tener 5 veces más nosotros que ese otro acto. No lo quiero despreciar porque es otro acto igual de creativo, o sea, el escritor o tal, ¿no? Uh-huh. Pero quiero decir, el que venga de tanto prestigio deriva fundamentalmente, y ya forma un poco parte de lo que podemos hablar y de lo que podéis compartir vosotros, porque lo que yo diga, si no lo compartís vosotros, que sois aquí el ojo crítico de la Universidad Popular, alumnos en distintos grupos y, en fin, conociendo la realidad de la Universidad Popular, si estuvierais en contra no tendría mucho sentido. Creo que os deberían creer más a vosotros que a mí. Y digo que es el método...
No en contra, simplemente podemos discrepar, que no quiere decir que estemos en contra, ¿no?
El método de trabajo, es decir, Andrés Neumann está aquí o Marta Sanz está aquí porque alucinan con la forma de trabajar. No porque...
Pero nos hemos hecho acreedores, nos hemos hecho acreedores a que vengan.
Cariño sí que les damos mucho. Ajá. Pero incluso no están solo por cariño. Uh-huh. Que también.
También.
Están porque... dicen, esta labor es impresionante, no se hace habitualmente y no tanto por los equipos de pedagógicos, ¿no?, como por el propio alumnado, ¿no?, todo tipo de gente, lo que pudiéramos entender. Hay gente estudiada o versada en la literatura y hay gente ama de casa y hay hombres de cultura sencilla, etcétera, etcétera, que cada uno se enrola en ello en la medida que puede, pero ninguno sobra. Y lo que pretendemos es que cada cual ocupe su espacio. Uno uh-huh. más presente, otro más lateral, otro más tal, ¿no? Entonces, a mí es lo que realmente me interesa, ¿no? Porque luego, claro, lo mezclas con cariño, pero fundamentalmente por eso. Y desde luego no porque digas, coño, le pagáis como para no venir en estos tiempos que...
No, en absoluto. No, puedo dar fe, ¿eh?
Y entonces pues... eso podríamos decir, yo qué sé, en lo de los jueces, el juez que hablábamos...
O de gente que pasa aquí por las aulas y no llega a conocimiento del público.
Que no solo es amigo también, ¿no?, sino que le dice cómo se trabaja y que creo... Elisa lo sabe mejor que yo, que también se fue encantado de ver, y fue una cuestión muy, muy concreta, ¿no?, de 2 horas, pero vio la diversidad, el conocimiento de gente aparentemente de la calle y tal. O sea, los ejemplos son permanentes.
Hay una cosa que está clara en la corta experiencia que tengo yo aquí, en esta institución, en esta casa, que la Universidad Popular se ha convertido en un aval cada vez que requieres a alguien para que venga viene a una conferencia, viene a una mesa redonda, viene a cualquier tipo de manifestación cultural de las muchas que organiza la UPE durante el curso, ¿no?
Entonces, este sería otro ejemplo, ¿eh? También.
Claro. Entonces, bueno, efectivamente, aquí ha venido
y gente... Y la gente que lo escucha, donde sabe que aquí, con el respeto adecuado y con la educación pertinente, ¿no?, pues sí que el que viene va a pecho descubierto, para bien y para mal, que no lo hacen ya las emisoras oficiales, donde quizá también aquí vengan equivocados, ¿no?
No, no, saben a lo que vienen
ya,
porque...
Pero ni,
se les advierte.
Tanto de pensar que a alguien le podía gustar o no, ¿no? Es otra manifestación más, por eso pues que los ejemplos me surgen.
No, pero en fin, yo a lo que me refería es que las siglas de la Universidad Popular de Palencia, UPP, ya es un aval cuando llamas a alguien, oye, que mira, soy alumno de la UPP, somos alumnos, somos un colectivo, puedes venir o puede usted venir, dependiendo de la familiaridad que tengas con él, a dar una conferencia sobre su especialidad, lo que sea. Hombre, de la UPP de Palencia, pues, sonamos. Ya no solamente a través de la página web de la propia Universidad Popular y la de Radio Colores y las de los distintos talleres y actividades que hay, sino que, bueno, 29 años de experiencia consolidado, camino de 29, y un pozo cultural enorme del que hablaremos en el transcurso de esta mañana. Yo creo que lo que hacen es eso, decir lo que ha sido la labor y justificar el por qué gente del perfil del juez Sánchez Melgar o de Andrés Newman o de Marta Sanz o de 50.000 que pasan por aquí, tanto a nivel local, provincial o nacional, vienen porque, bueno, algo se hará bien, digo yo, para que se haya consolidado definitivamente este proyecto. Y bueno, ya veremos a ver si definitivamente. Pero, en fin, la primera pregunta casi que es obligada. ¿Satisfecho del curso 2012-2013, señor director?
Pues sí, fundamentalmente porque la primera evaluación tiene que ser esta que estábamos haciendo en esta cuestión anterior, ¿no? Yo creo que esa es la más importante, y aunque parece neutra o así muy generalista, es todo lo contrario. Yo creo que es la que afirma el proyecto de la Universidad Popular, sin duda alguna. Es que no tengo ninguna duda, al contrario, cada vez lo tengo más claro, que las pequeñas cosas son las que definen el proyecto.
Eso que canta Serrat, ¿no? Esas pequeñas cosas. Claro,
el hecho de que venga alguien a una clase, alguien que en otro momento y en cualquier otro lugar diría, pero bueno, ¿qué? ¿Pero cuánta gente va a venir? O voy a salir en los medios o tal. Cuando la gente valora que venga a una clase de 20 personas, es por algo, es por esto, es porque hay un pozo diferente que hemos hecho entre todos, en cada uno en un campo diferente, como los que acabamos de decir, ¿no? Entonces, la primera satisfacción es esa, y es la que a mí me da el 80% del futuro, porque creo que el proyecto es muy fuerte y nadie debe poder con él. Desde otros puntos de vista, pues ha sido un año muy especial, ¿no? Ahora me paraba ahí con... Me paro dos veces en las escaleras con personas que yo conozco así de vista, pero que no conozco. Una me ha dicho, tú eres Cándido, no llevo así mucho tiempo aquí y tal. O sea, eres Cándido, eres la UPE, eres alguien de los que está aquí y tal. ¡Jo, muy bien, enhorabuena y tal y cual! Volveremos, y todo el mundo además te lo plantea la duda, pero con la esperanza, es decir, y la esperanza de que continúe y la desazón de decir, joder, pues solo faltaba que no continuara, ¿no? Y luego otras tres personas que bajaban por aquí, un poco lo mismo, nos conocemos relativamente, pero que defienden el proyecto, ¿no? Y que comprenden las situaciones, las que hemos vivido este año, que me temo que el año que viene es parecida, en algunas cosas peor, ¿no? Por los temas que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? De la economía y demás. Es que llevamos tanto, que a la vez ya ningún problema nos da miedo. Lo digo, aquí sí que me río porque somos como una pluma, mañana podemos desaparecer, ¿no? Pero esa sensación de debilidad nos hace fuertes, porque como las plumas, que podemos desaparecer, pero vuelan, ¿no? Y entonces no desaparecen, cambian de sitio, se fortalecen y siguen ahí. Yo creo que nosotros igual, lo que no pensábamos es que fuera a pasar esto que está pasando desde el punto de vista financiero, económico, como lo llamamos, ¿no? Porque ahora...
Y perdón que te interrumpa, eso no afecta a la filosofía del proyecto, porque lógicamente los planteamientos económicos a la hora de financiar unas actividades, un curso, una dinámica, un funcionamiento en general, no solamente el impartir clases, sino ese amplio abanico de la cultura que abre la UP, bueno, siempre está condicionada al dios dinero, irremediablemente, ¿no?
Sí, yo supongo que son más sensaciones. Si nosotros miramos ahora mismo lo más expeditivo, pues vemos que todo este año de grandísima crisis no se ha suspendido ni una clase, no se ha dado de baja ni un profesor, cuando no creo que quede ni una empresa en la que no haya sucedido esto, ¿no? Ha habido, sí, Lima o cierta poda en todo, que generalmente ha venido más en el esfuerzo que en otra cosa, es decir, tenemos que dar más de sí todavía, más de sí, ¿no? Pero el proyecto sigue. Yo creo que algo ha podido influir, tampoco pretendemos que no sea así, porque la fuerza, la dinámica del día a día, al que está un poco a disgusto, pero ha visto que las clases siguen ahí, que los alumnos siguen ahí, que tu trabajo mal que bien sigue ahí, etcétera, etcétera, lo salva. Pero claro, la sensación, como en otros aspectos y en otros grupos sociales, ¿no? Esa sensación de cierta tristeza, de cierto desánimo, también lo hemos notado. Pero aquí es posible generar esto que se dice ahora tanto, sinergias positivas, que vienes un poco con la cara un poco caída, pero al momento te metes en la historia y empiezas a dar de sí todo lo que puedes o más. Uh-huh. En definitiva, casi lo tendría que ver cada uno, no sé, yo creo que,
no, yo
que como lo habéis visto con profes y...
Observándolo desde dentro es difícil ser objetivo por mucha lectura fría que puede hacer uno, ¿no? Pero bueno, el día a día de la UPE es tan grande, lo dices tú, que a lo mejor cuando traspasas el umbral de la puerta y te encuentras con esa realidad, con su problemática, con las satisfacciones y las insatisfacciones, bueno, pero que tampoco eso se convierta en que los árboles no dejen ver el bosque, y bueno, hay un futuro, que es por el que creo que ahora debatiremos ya con los compañeros, aparte de un presente, pero claro que hay que construir los cimientos en base a las mimbres, o ese cesto en base a las mimbres que ahora se tienen, ¿no? Y convencer esas dificultades. Parece ser que el alumnado cuenta, sorpresivamente cada año las matriculaciones aumentan, incluso hay cursos en los que hay que dejar a gente fuera o que admitir gente por sorteo porque no hay espacio físico, casi material para atenderlos, en fin. Pero todas estas cosas, fíjate, que no sé si los compañeros también las percibirán y ahora te preguntarán y te darán su sensación o su percepción de las cosas, ¿no?
Sí, yo... es que somos conscientes de que... por eso mismo, ¿no? O sea, yo soy optimista... De corazón, diríamos, y de entusiasmo. Intento ser, no sé quién era el filósofo.
Lo de la botella medio llena.
No, el que decía hay que ser pesimista intelectual porque tienes que mirar todo lo peor y analizar todo lo peor y tal, pero optimista de corazón, porque luego tienes que poner el corazón a eso que la razón te ha dicho que está mal. Entonces, la razón es la que me dice lo que está pasando, ¿no? Y desde ahí yo siempre me pongo en lo peor, busco desde la razón lo peor, qué pasaría, lo peor. Y a partir de ahí digo, aunque sucediera lo peor, creo que seguiríamos aquí. Luego, ahora ya tenemos que trabajar para que efectivamente sea así.
La pregunta es fácil, ¿cuál sería lo peor?
Lo peor es cerrar. Pero es que no lo veo. O sea, cerrar. Digo, o sea, que
eso sería
eso,
la,
eso no, no existe.
Eso sería, eso no la, es eso sería la consecuencia.
Viable, pero no es viable. No, vale,
ojo, perdón. Es que eso sería la consecuencia de lo peor, sí, no lo peor.
Sí, no sería lo peor. Sería. Bueno, efectivamente. Vamos a suponer.
Claro,
estamos diciendo
que no es lo mismo.
El sostén aquí viene de dos partes. De lo poco que ponían antes los participantes, los usuarios y tal, y de lo mayoritario que ponían las instituciones. Que esto parece que es pecado hoy, ¿no? En fin, lo que es lo público, lo que es bienestar...
el acceso a la cultura...
El acceso a la cultura, todo esto como que era, ¿no? Cuando yo creo que es lo que... de lo que más se tenía que preocupar el servicio público, ¿no? Igual que la salud, etcétera, etcétera. Y hoy parece que eso es pecado. Bien, aun procediendo de eso, y entonces como ves estas realidades, dices... bueno, pues si no sucediera eso, cerraríamos. Pues yo creo ya que no. O sea, la gente está enganchada que aguantaríamos hasta... pero es que esto no lo puedo decir, porque lo mismo se lo creen.
Claro, ahora nada.
No.
No lo digas.
Tenemos una cosa...
No, es que no tiene que ver una cosa con otra.
No sé si puedo decir algo.
Poder puedes decir lo que quieras. Claro, otra cosa es si debes o no decirlo.
Por ejemplo, nosotros tenemos tres realidades semejantes. Pero como yo lo digo en cualquier sitio, tampoco me importa. Tres realidades semejantes en este campo y con las que podemos comparar. La educación de adultos, de personas adultas, en Valladolid, con colectivos. en Burgos con una universidad popular y en Palencia con una universidad popular también, ¿no? Y los procesos de históricos y de realización y tal, pues han sido muy diferentes los tres. El nuestro ha sido de un esfuerzo brutal siempre, de etiqueta siempre, de demasiado rojos, cuando se decían el peor de los términos, luego en otro sí, siempre un poco de la izquierda, siempre no sé qué. Lo que somos cada uno, somos cada uno. Pero como
claro.
Centro, siempre lo que hemos hecho era hacer lo que pensábamos que tenía que hacer un centro de educación de personas adultas. Y no me lo invento, vuelvo a decir lo que estamos haciendo ahora. Traer a gente, reflexionar con gente, buscar un profesorado que analiza. Si cualquiera analizara lo que hacéis vosotros aquí, que es un modelo, pues ve, como lo que no podemos es venir aquí a cantar flores a María, que
eso está claro.
En mayo, no, estamos en junio. Vamos a decir lo que pasa con Blesa. Es que eso es la educación de adultos para nosotros siempre, es analizar y cambiar desde la educación la vida de los ciudadanos adultos, ¿no? Entonces no venimos para otras historias. Y desde ahí hemos sido muy... hemos tenido muchísimo cuidado de no equivocarnos, de no faltar a nadie, de no posicionarnos en un lado para que el otro fuera excluido, etcétera. Creo que hay mil ejemplos de que fuera así. En ese marco, Valladolid un poco ha soportado, han trabajado mucho a nivel de colectivos, muy generosos, muy altruistas, pero al albur de lo que dijera el señor alcalde, con el que no tenían ninguna relación nunca. Ya sabéis quién es el alcalde de Valladolid.
Uh-huh.
Su forma de funcionar también,
su personalísima y particularísima forma de actuar.
Así que lo odio. Entonces siempre han estado como el agua en una cesta, y así sigue. Burgos se creó como universidad popular, que no como el colectivo de educación de adultos, que ya existía casi tantos años como nosotros, pero se llama universidad popular en un determinado momento cuando ven que la Universidad Popular de Palencia está en no sé qué estrato. Y dicen, pues nosotros igual, y cambian el nombre. Repito que respeto lo que ellos hacían, porque lo que hacían era muy importante, pero como método de funcionamiento tal. La Junta de Castilla y León lo que hizo fue atender a la Universidad Popular de Burgos. ¿Con sus medios? Pues no. Porque lo que dijo es, después de sangre, sudor y lágrimas, de lo que había conquistado en la Junta de Castilla y León, la Universidad Popular de Palencia, dice, oye, que hay otra de Burgos, así que la mitad para cada uno. Siempre se dicen tartas, bueno, pues podía ser la barra de pan. La barra de pan que a nosotros nos correspondía, porque es a la que habíamos visto que podíamos llegar, se parte en dos. Entonces nosotros nos quedamos sin media barra. No dan a los de Burgos otra barra de pan.
¿Qué es lo que correspondería?
Es lo que correspondería. O tres barras de pan, que a mí eso no me importa. La dividen. Desde siempre hemos arrastrado esa historia, ¿no? O sea, nosotros nos partimos la cara y otros...
se lucran de nuestras conquistas, ¿no?
Justifican desde...
Por llamarlo de alguna manera.
Situación ahora de Burgos. Burgos ahora está muy mal desde el punto de vista institucional. Y eso que tienen allí el señor Herrera de Burgos, el consejero también desciende de allí, el ayuntamiento es del Partido Popular, el exministro Aparicio, el otro. Bueno, y dice, y yo digo, joder, y a ver, ¿y qué? Dice, claro, pero es que en Burgos la gente no tiene la fuerza, es decir, la Universidad Popular no tiene la fuerza que la tiene en Palencia.
Te advierto que si no te das prisa te hago como con los políticos, les corto porque si no se comen el programa ellos solos.
Y
no, como hay confianza,
estoy explicando un poco estas razones.
Es que además eso es lo que no sabemos normalmente.
Claro, y vuelvo a lo mismo. Es decir, dicen, la presión ciudadana de Palencia no es la misma que la de Burgos, en el campo de la Universidad Popular. Y fijaos, nosotros hemos pasado por todo, pero jamás hemos hecho, no hemos tenido que hacer ni una manifestación. Nunca hemos salido a la calle. Hemos presionado con nuestra forma. Y es que yo creo casi más, yo soy de los que sale a todas las manifestaciones, o sea que también creo en las otras, ¿no? Pero hemos presionado casi más. Yo creo que hay una fuerza.
A todas,
esta,
todas.
¿Eh? A todas. Casi todas. ¿Cómo se llama esto los fines de semana? No estoy, además.
Elisa, no se te oye. Coge el micrófono.
No, al foro de familia no. Yo creo que la presión es... ¿cómo se llama esta? En el subconsciente, en el ¿cómo se dice periodísticamente? En el...
colectivo.
En el contexto.
En el contexto y tal, ¿no? Todo el mundo sabe que hay... Que pudiera haber esa presión. Es decir, no saben lo que vais a hacer vosotros cinco como alumnos de la UNED. Pero saben que si sucediera algo, lo haríais. ¿Me explico? Uh-huh. Es decir, que vosotros no os ibais a callar. Entonces, no tenemos que salir a vocear. Porque a veces metemos más miedo sabiendo que vosotros... ¿Qué harán estos? ¿Qué harán estos? ¿Y qué harán 3.000 personas?
El poder oculto.
El poder oculto. Por ahí es donde yo estaba. Y ese poder oculto...
No es el poder, pero bueno.
Es el poder oculto. Sí,
una presión ciudadana que percibe aunque no esté ahí.
Es que la presión ciudadana se traduce en un poder.
Es como en el erotismo, lo de lo sugestivo y el desnudo, sí. ¿No?
No es lo mismo en bikini una señora por la calle mayor que en la playa.
Entonces yo creo que todo el mundo dice, pero ¿cómo van a ir contra la Universidad Popular? Pero porque saben o piensan...
levantamos en armas, claro, los ciudadanos.
Que yo acaso no lo tengo...
No te preocupes,
no tengo tan claro, ¿no?
Que lo
todos
nosotros.
Lo sabemos, decimos, el 1 de mayo, pues si hay 16.000 parados, no digo que vayan 8, no digo que vayan 6, irán 4, pues van 500, y los otros 2.000 son trabajadores que van siempre, ¿no? Y en esto no sabes hasta dónde es la presión popular. Pero sí que es, no sé si se percibe, lo que yo estoy diciendo es precisamente que es el proyecto tan ensamblado, tan fuerte, con distintas agarraderas y tal, que contra ese, creo, espero además, ¿no?, que no se atrevan a ir contra él, ¿no?
Yo sé lo que quieres decir. ¿Me dejas que te lo resuma en un breve conciso? Cuando una persona como tú entra en el despacho de un político, tú o cualquier persona, el político lo que mira es... las personas y posibles votos que lleva detrás ese representante de un colectivo, de una asociación o de un grupo social. Y tú, cuando entras en la alcaldía, o cuando entras en la Junta de Castilla y León, o cuando entras en un despacho institucional, ya tienen contado lo que tú llevas detrás.
Lo tengo clarísimo.
Y es eso lo que querías decir.
Porque aunque me
y es eso lo que ocurre.
Eres cojonudo, yo sé que no soy nada. Y mira,
no,
cuando yo empiezo a...
No,
claro,
tú eres porque tú encabezas, pero...
Soy en la medida que tengo eso que tú dices.
Pero si tú vas tú solo con las manos en los bolsos, pues no eres
claro,
nada.
Es claro.
Decir, no que no seas nada.
Y yo además me siento fuerte porque eso también lo controlo.
Porque el político... mira lo que hay detrás de ti, lo que todo el equipaje que tú llevas.
El factor multiplicador que eso puede
pero eso no
se
es fácil
traduce,
hacer, ¿eh?
No creas tampoco que a lo mejor el político siempre está influenciado por una ideología, porque ese es precisamente uno de los problemas políticos que tenemos, que es que está más fundamentado en ganar las próximas elecciones o en los votos de los ciudadanos que ideológicamente sí. Lo que se traduce, ¿no?
Pero fíjate, incluso el peso este, o sea, comparto todo lo que dices, pero incluso este peso es muy especial, que era lo que estábamos diciendo, porque en número, y a mí me sorprendía un poco, me sorprendía, ¿no?, el tema de Burgos, si en número acaso nos movemos lo mismo, pero el peso de esos números no es igual, es el que decían, pero vosotros tenéis peso con ese número y nosotros no tenemos peso con ese número. Y la diferencia es, hablando ya en términos de peso, que nos hemos alimentado y tenemos peso. Pero para alimentarnos, y hemos hecho ejercicio, ¿no?, como un deportista, y hemos sufrido, y hemos hecho entrenamientos,
y dieta.
Y
hemos hecho
tal. Y la bola de nieve que conforme va rodando va aumentando de tamaño.
Y dietas. Y dietas, y dietas. Un buen deportista hace dietas, lo adecuado, ¿no?
Sí, pero el peso no solo va en grasa, va en masa muscular también.
Ese peso también es específico. Y... yo, si de algo así a título personal, lo que creo es que la experiencia sí que me ha permitido... Yo ahora ya soy... En eso de cuando pongo lo malo, lo bueno, pero bueno, el alcalde es el que más poder tiene, más que yo, 40 veces. Pero a la vez yo tengo más experiencia que él. Así de claro. Es el alcalde de ahora de San Alfonso. Lleva 2 años. Y yo llevo 27. y me he comido a Alfonso.
Has leído corridas duras.
Y me he comido a Leodoro, y me he comido a
Marcelo de Manuel.
A Marcelo de Manuel. Y a Jambrina y tal. Entonces ya sé un poco cómo van las cosas.
No les
me he quedado
pistas.
Calvo de la barba de los sustos y tal. Ahora me siento mucho más fuerte, aunque como ya tengo más años me falla por otros sitios mis debilidades y tal, pero esa experiencia es la que me llega. Entonces, calma, buscar el camino, y siempre hemos tenido el camino. Ahora hay gente de ambos gobiernos con los que tenemos una relación razonablemente positiva, que creo que comprenden de verdad el proyecto. Y aunque sean muy minoritarias, estas personas son las fundamentales para seguir sosteniendo el proyecto. Son las personas adecuadas también dentro de las dificultades. Aquí ya no me quiero explayar más, pero creo que nos entendemos. Aún en los tiempos difíciles, encontrar las personas adecuadas para que salvaran las dificultades, que también las hay. Cada uno en su campo y tal, y los partidos políticos.
No, está claro. La empatía también es necesaria a la hora de negociar.
Y también
¿no?
nos vuelvo a decir, de verdad, ahí nos ayudáis todos. Es decir, por aquí han pasado todos, unos y otros. Y unos que nos quieren más y otros que nos quieren menos. Pero que ven que se les invita, que se les hace participar de esta mesa. Y digo este ejemplo porque estamos aquí, porque los ejemplos son constantes, que son los que ponen de manifiesto. Cuando un ejemplo es solo. Un ejemplo sin más, pero es que son los testimonios son permanentes, ¿no? De apertura, de tender la mano, de reflexionar juntos y tal. Y eso es lo que da ese peso específico y no sé cómo decía antes Elisa, no, que no se ve, pero que se siente.
Sí, sí, no se percibe, de hecho, bueno, porque...
Y esa es la fuerza, porque al final, además lo sabéis, es muy triste cuando un líder, sea el que sea, o un número uno, un director, o no sé quién, de algún tal, cuando... se caiga todo el entramado. Yo también que pienso eso, digo, si yo me fuera mañana, creo que no pasaría nada. Pero no lo digo porque yo tenga mucha fuerza ni nada. Creo que la fuerza misma dinamizaría. O si se fuera una persona, sí se notaría, porque hay, digo lo de a cualquier persona, se caen cosas, ¿no?
Pero un proyecto de continuidad tiene que tener previsto eso también, ¿no?
Tiene que estar ensamblado.
Claro.
Y yo creo que está bastante ensamblado, ¿no? Cada uno... Tenemos posiciones, fíjate tú el tema mío, que soy director desde los 26 años, es como que oposité para director, o como que concursé aquí para director, no como para profesor, ¿no? O sea, entonces yo tengo un puesto, pues como otro tiene el de administrativo y otro
bueno,
tiene el de la
limpieza.
Bueno, pero
se ve que lo has hecho bien porque sigues ahí.
Sí, pero...
Y además sigues teniendo ánimo.
Pero que nos lo admitimos,
y liderazgo.
Nos lo admitimos no en el plano ese... de que yo soy más, sino que soy el que está ocupando un sitio adecuado como otros ocupan también su sitio adecuado.
No, además está claro que no todo va a ser que hay que tener un equipo detrás, un colectivo, tanto de profesorados como de alumnado, a la hora de decir, bueno, ¿cuáles son mis bazas? No quiero utilizar el calificativo armas para ver cómo llevo yo y cómo defiendo esta realidad y estas presiones mías,
yo
independientemente.
Un tiempo que lo paso mal. Y que es precisamente mañana, dentro de una semana, tal, cuando os vais, cuando acaba el curso, ¿no? Me siento pequeñísimo.
Yo te he visto pasar momentos malos.
El verano pasado fue horroroso.
He visto pasar momentos malos.
Pero el 1 de septiembre ya no hay quien pueda con...
Bueno, compañeros, aquí...
Bueno, el uno todavía digo, ¿vendrán o no? Pero el 30 de septiembre digo, ya no hay quien nos pide.
Aquí lo tenéis, no le permitéis un soliloquio porque es muy listo, es muy inteligente y nos lleva enseguida...
Huerto.
Bueno, vamos a ver, yo...
Me gusta, Clavero, que te pongas en...
Sí, más que una pregunta, una reflexión, pero lo primero decir que es el invitado, aunque esté en su casa, que más tiempo le ha dejado hablar el moderador... Y no nos da tiempo de más a preguntar, por lo tanto significa que algún enchufe tiene aquí.
El reparto de dividendos.
Yo os estaba mirando, yo estaba invitando a que me dijera, vete a tomar vientos, que lo que estás diciendo es mentira.
Es que como te prodigas tan poco, pues claro, te tenemos que dejar expresar.
En cuanto a la Universidad Popular, lo habéis dicho, hablar del pasado, del presente y del futuro. El pasado fue muy bueno, ahí está el tiempo. El presente...
Pero muy difícil.
No hablo de dificultad, hablo de cómo ha salido. El presente ha sido excelente, porque, aunque mucho más difícil todavía, yo pienso que el pasado. y el futuro lo dejo en interrogación para que luego tú me preguntes, vamos, me respondas si realmente la barra de pan, que es el ejemplo que tú has puesto, crees que nos puede dar alas para afrontar un 2014 con posibilidades de éxito. Esa es mi pregunta. Pero antes, la reflexión que me gustaría hacer delante de ti es, en nombre de mucha gente que me lo ha comentado y en nombre mío, darte gracias como sociedad palentina de lo que estás haciendo con la gente adulta desde hace tanto tiempo, el tiempo que nos estás llevando.
Utiliza el plural, Miguel Ángel, que se lo va a creer.
Es que esa es la fuerza que precisamente da a la Universidad Popular para que esto siga adelante y tenga más fuerza que otras provincias. Y en cuanto a los recortes, poderte decir que hoy dos de la clase a la que asisto yo me han dicho qué pena que se haya acabado, que haya habido este recorte en el tiempo, precisamente en las clases de este año, porque también hasta nosotros el octubre se nos hace muy largo, porque aunque solo sea, no sea solo por aprender, sino por tener el ocio ocupado,
convivir, pues, que es importantísimo.
Pues, lo necesitamos.
Sí, yo creo que ese es un reto que tenemos que asumir ahora. Tenemos que ver este tiempo de verano. Claro, por un lado es muy curioso porque en realidad solo estamos recortando una semana, pero esa sensación yo creo que es buena en el sentido de que, claro, cuando te gusta una cosa, 5 minutos menos dices, jo, me has quitado, ¿no? En cambio, cuando es un tostón, dices, no, pues si solo he estado media hora, joder, pues parece que has estado...
Claro, la escasez anima el
14,
deseo.
¿No? Entonces, bueno, sí, sí, pero no solo la escasez, sino...
No, que te encuentras
merma,
a gusto.
El placer cuando claro. Es merma, o tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy bueno. Yo, mira, ayer, si es que las experiencias son constantes, ¿no? Yo veía ayer cómo la gente me sentía pequeñísimo.
Nos queda un cuarto de hora de programa.
Me sentía pequeñísimo. Es para hablar del plural. Ayer toda la
simplemente
toda la tarde
lo advierto.
Hubo actuaciones en la plaza. No lo hicimos muy bien hasta cierto punto. Lo dudo porque no sabes cuál es lo mejor. Universidad Popular, tal. Porque a veces si lo pone no habla la gente, pero todo el mundo decía, ¿pero quién son estos? ¿De quién son? ¿De tal? Y sin querer has generado una cosa mejor de la Universidad Popular, ¿no? Porque sí que había un cartel, pero como la gente no les mira...
Falta publicitas.
Porque
pasó lo había, alcalde bueno. Con dos concejales, se quedó allí apoyado como, y la gente le miraba como diciendo, esto es municipal.
Verdades. Bueno, pues sí, pues es municipal, como se hace en el municipio. Entonces, yo lo único que estuve haciendo fue, me pegué una paliza de miedo solo con moverme, ¿no? Por los cuatro escenarios, bueno, aparte de otras cosas, aparte de que al final, encima a las 9:30 me coge el coche la grúa, o sea que ya ni os cuento. Con lleno de sillas, de atriles, de escalera...
La autogestión es lo que tiene. O
sea, me cago en la leche.
Eres bueno, como un alcalde de pueblo, premio, que premio, vas con tu coche.
Ese fue el premio que tuve. Pero... Entonces yo veía, yo no existía, o sea, ni casi, algunos que me conocen sí, ¿no? Pero bueno, Elisa estuvo por ahí, yo no existía, existía la Universidad Popular allí en lo que hacía. Esa es la fuerza, vuelvo a decir, ¿no? Lo que hacen los profes, la música, el teatro, el otro, lo que hacen tanta gente. Fijaos que fuera yo el que es que estoy en cada escenario y voy a decir, a echar un discurso, que lo podía haber hecho, otros lo hubieran hecho. Bueno, como director, aquí os presento, tal.
Como director vuestro que soy.
Claro,
pero os debo una explicación.
En este caso sería, y alguno además hasta lo demanda. Pero dando la vuelta, yo creo que ya la fuerza es esa otra. Fíjate, que en todo eso está la fuerza, ¿no? Y en esta gente que me he encontrado, en eso que tú dices, que echa en falta a la Universidad Popular. Y ante situaciones difíciles lo que tenemos que hacer es...
la imaginación.
Pero tenemos que ver que va a pasar demasiado tiempo de aquí a octubre. Tendremos que reducir, hacer otro tipo de cosas, pero por lo menos, no sé, el mes de julio, tal, mantener otro tipo de actividades o algo que siga vivo.
Porque y yo creo
que se querrá ir de vacaciones.
Que venderse un poco más también estaría bien. O sea, aunque la Universidad Popular es muy conocida en Palencia, pero yo creo que las actividades había que hacer... los letreros más grandes, porque ayer, por ejemplo, en esto que dices, cuando estaba la Big One ahí en la Boca Plaza,
pues no se sabía quién era, y yo estaba por allí y la gente estaba diciendo, ¿y estos quién son? Y una señora echa mano al bolso, coge unas monedas y dice, ¿y dónde se echan aquí las monedas? ¿No? Claro. Porque pensaba que eran unos...
Te está dando una oportunidad de que es un buen punto de recaudación para programas de escasez de fondos.
No, pero quiero decir, y digo a Cándido, digo, pon ahí una banderola grande, y dice... Ya hemos puesto unos globos, digo, pues hay tres globos que no pone bueno, nada. Pues
vamos.
Claro. Universidad.
Pues solo les correspondía uno.
¿Eh?
Que solo les correspondía uno, además.
Bueno, pero en el mismo globo, Universidad Popular, ¿no? Y claro, nadie estaba, porque había un cartelito ahí pequeño. Sí.
Bueno, pero.
De manera, pero quiero decir que hay que venderse más.
Eso podemos hacer una tormenta de ideas y
no, una tormenta de ideas. Estamos hablando de la Universidad Popular.
¿Y acaso es una forma buena también de publicidad, de comunicarse, ¿no? Porque aquí mucha gente se ha, evidentemente los mejores
patrocinadores
habéis sido los propios alumnos.
¿Y quién
cuando
son estos?
Contáis ahora os vais de vacaciones o estáis fuera de este entorno y seguís contando esto, que lo necesitáis, que estáis aquí a gusto, tal, y otra gente dice, pues entonces, si es un amigo tuyo y que se fía de ti, pues viene y demás, ¿no? O sea,
es que es un ejemplo.
Pues sí, porque yo vengo por Tomás, por eso.
Claro.
Es un ejemplo.
Tomás
que
me lo contó y yo vine corriendo.
Que no tiene nada que ver con el tema, pero que tú lo entiendes perfectamente. Es un ejemplo parecido a los que son amantes del baloncesto en Palencia. Se acaba el mes de junio. Claro. Y te queda la duda de qué pasa.
En cambio, en fútbol, que tocan tanto la breva, no hay nadie ni que se acuerde. Claro.
Santiago, tú que eres el filósofo del grupo, pregúntale a un filósofo alguna pregunta con enjundia. Algo
no, hay alguna cosa que de momento sí me ha gustado mucho. Y venía a cuento de una frase que decía el otro día el Mújica, el presidente de Uruguay, en una entrevista. Y decía... Se refería a los partidos políticos, pero bueno, se puede referir a cualquier institución. Decía que las instituciones son las que garantizan la sucesión de las causas y que los líderes o las personas están sujetas a la biología, efectivamente, ¿no? Entonces, me ha gustado el hecho.
Somos
de
el tiempo que nos queda, dice Caballero Bonal.
Y después hay una cosa importantísima, yo creo que a nivel general, ¿no? Que es que la Universidad Popular ayuda o contribuye a crear mejores ciudadanos, mejor informados, más críticos, que tienen mejor sentido del bien común, claro, y todas esas cosas. Y esas cosas también hay que valorar.
No solo, es que ese es nuestro objetivo número uno. Claro. Nuestro objetivo número uno es ese.
Entonces, quiero decir que cuando los políticos hacen valoraciones y las hacen solamente desde el punto de vista económico, están cometiendo un error gravísimo, porque eso son cosas a muy cortísimo plazo.
Y económico largo, también, como luego
claro,
dicen cuando...
A largo
y
plazo.
Nos hemos equivocado, claro, pero ya han podido a medio... Y
a toro pasado es muy fácil.
Iba a decir más, que incluso hasta es una válvula de escape para muchísimas frustraciones.
Salud física y mental.
La OMS ya valora también esta otra.
Sí,
claro.
Sí. Salud social.
Yo hay una cosa que siempre os he comentado, que yo no sé si quizá la ponga la primera, o es difícil establecer prioridades, ¿no? El crecimiento de la autoestima de la gente. Gente que has coincidido con ella, que ha empezado un curso, que no abría la boca, que tenía miedo a transmitir su opinión por hacer el ridículo, por lo que sea, y que de pronto se ha vuelto solidario, comunicativo, dice, bueno, pues yo aquí puedo opinar también como los demás, que es hacer ciudadanos, en una claro, palabra, que es uno de los objetivos que va a tener la educación, ¿no?
Claro. Sí, sí, claro. Y a la vez eso lo hacéis cada uno en
nuestro clase, ámbito, ¿no? En nuestro pequeño ámbito, claro.
Yo lo que conozco es verdad, o sea, es que hay... eso es la tolerancia, además de la de verdad, ¿no?
Está claro.
Aquí la gente tiene... También aquí en Palencia, incluso la gente se conoce y ve cómo gente que pensaba que no iba a compartir una clase y pues la comparte y se empieza a respetar más.
Y no se nos olvide, todo eso de la mano de la libertad.
Claro, es que si no, no tendría
sentido. Es básico, ¿eh? Evidentemente. Está claro. Feliz.
Como decías antes, somos un grupo muy crítico, como habrás podido comprobar. Sí. Es que todos son alabanzas, loas y cosas de esas. Y es que la verdad es que la Universidad Popular, desde mi punto de vista, intentando ser crítico, no encuentro fallos. O sea, casi 30 años...
Luego te digo yo unos cuantos.
Casi 30 años...
Y se le cae el ordenador a Tomás.
Resulta... No, es que también se lo voy... Iba por ahí. Casi 30 años, ya la Universidad Popular es un referente cultural para Palencia con una fuerza extraordinaria. Y tú vas con esa mochila detrás, que es muy importante. Cuando vas a discutir, yo que no soy partidario de las manifestaciones, la postura que adoptas, pero teniendo siempre un respaldo detrás, como el que tienes, me parece que es la buena, ¿no? Y a mí me ha gustado que este año haya terminado mucho mejor que como empezó. Con las noticias que se empezó el año, que la Junta de Castilla y León eliminaba 80.000 euros de la subvención, y resulta que gracias a los alumnos que hemos respondido, no solamente como se esperaba, sino mucho mejor de como se esperaba, con el incremento de las cuotas, unas cuotas suficientes para llevar a cabo todo eso que estáis pensando, gracias al esfuerzo de los profesores, que yo creo que también hay que darles el valor que tiene, que han dado lo que ellos han podido, todo lo que han podido. Gracias a todo ese esfuerzo de todos, a pesar de los pesares, se han incrementado los cursos, se han incrementado el número de alumnos, y eso es un saldo positivo, desde luego, que hay que valorar.
Ya sabes quién va a pagar la cerveza.
O sea, hay que valorarlo. Y habría que, a pesar de que es una época muy mala y que no hay dinero por ninguna parte, pero yo no soy partidario de las subvenciones, pero sí que creo que hay muchas actividades en las que hay acuerdos con las administraciones públicas, no ya que os subvencionan por no hacer nada, sino precisamente porque prestáis una colaboración y prestáis unos hechos que ellos saben beneficiados. Porque si, poniendo un ejemplo rápido, si se fueran a contabilizar las horas que se emplean para la muestra de cine de Palencia, no habría dinero para pagar ninguna de las subvenciones. ¿Por qué? Porque es de forma altruista. Mucha gente no cobra nada por hacer y estar horas y horas y lograr que sea un éxito, ¿no? La muestra de cine. Y esto, por ejemplo, Radio Colores, que es una manifestación de libertad, entre otras cosas, pues resulta que cuando tengamos dinero, cuando tengáis dinero, acordaros de que gracias a algunos se está llevando esto a cabo con unos, sí, señalando a Tomás, se está llevando a cabo con una escasez de medios que raya ya en lo espartano. Entonces, que apúntalo donde puedas, en rojo, y dice, esto hay que renovar algún equipo.
Nos han cambiado el ordenador ya.
Estamos contentos, ¿no?, con el cambio.
Bueno.
Bueno, eso que dice.
Es mejorable, pero...
Progresamos, no sé si adecuadamente, pero progresamos.
Yo creo que él encima, que es un experto en nuevas tecnologías y demás, pues...
Entonces va por ahí. Es decir, que no encuentro, desde luego, puntos de crítica, porque realmente... Hay una cosa muy importante que al principio, los años que llevo yo aquí relacionándome, es una cosa que a mí me causó una impresión muy favorable, es que habéis establecido los canales para la participación de los alumnos. Eso, en cualquier colectivo, eso es fundamental.
Claro.
Es decir, una cosa es que después se lleve a su límite, no se lleve, sea emplee o no se emplee, pero el marcar los cauces para que uno, si quiere, pueda demostrar... estar de acuerdo o en desacuerdo en multitud de cosas, eso es un hecho, desde luego.
Eso, Félix, quedó de manifiesto el año pasado cuando propusieron un ejercicio que eran las 10 palabras que nos unen. Y yo creo que todo el mundo puso sus 10 palabras o sus 15 palabras. Ahí quedó claro lo que valora la gente. Y había palabras como tolerancia, libertad, solidaridad, etcétera, etcétera, y empatía, que tenían un peso muy fuerte dentro de esas 10.
Por eso, habéis sacado nota.
Eso no solo estoy de acuerdo. No solo estoy de acuerdo, sino que os pido que lo sigáis demandando. Y ahí digo, no sigamos, sino sigáis demandando y lo de los caminos, lo de los cauces de participación. Os ruego que lo sigáis demandando, porque es lo que nos pone a nosotros también las pilas, a los que teóricamente lo compartimos y a los que no tanto, ¿no?, lo comparten, pero si vosotros lo pedís va a ser un aval más para seguir.
Y una pregunta ya para concluir, que vas a poner tú el punto y final. Sí.
Sobre el tema, yo me siento más deudor que tú, que eres de banco y esto de banca. A lo contrario, deudor es
acreedor.
Me siento más deudor que acreedor, ¿no? De verdad, o sea, en cada esquina que paso, en cada aula que paso. Si cojo la 2, que es esta, o la 1, que es esta, la 1, que es esta, pues entro y digo, joder, el esfuerzo que hacen, los medios que tenemos. Si entro en la 2, que también va a tomar el ordenador este, no sé qué. Si entro en la 3, nos falta tal. Así, ¿no? O sea, en los esfuerzos que hace la gente y tal. Me siento más acreedor, más deudor que acreedor, sin ninguna duda. El esfuerzo que hacéis y tal. No he dicho una cosa de antes, de para que sepáis un poco las cosas también como están, ¿no? Lo de Burgos.
Con toda la rapidez posible del mundo.
Sabéis, aquí nosotros hemos pasado de una media de 80 euros de media. Hay cursos de 20 y hay cursos, alguno práctico de 100 y algo. La media era del año pasado 80 y este año 100 de media. ¿Sabéis cuál es la de Burgos? Claro, cuando yo os he dicho ya que no hay ayudas por ahí, pero que no lo oigan, porque si no van a decir, bueno, pues nosotros tampoco. 240 euros. Más todo el mundo, para matricularse, tiene que tener un carnet de la Asociación Universidad Popular de Burgos, que vale 25 euros. O sea, 265 euros. El triple que aquí.
Por eso
yo creo que eso no es bueno, porque claro, sobre todo por una razón, y termino en el
porque tema es excluyente.
En claro, esta historia que estamos teniendo, por parte de la UPE no tengo miedo en seguir, pero sí que tengo temor en que la realidad de cada individuo que se viene a matricular es distinta. Y algunos perfectamente pueden soportar esos 100 euros al año, y a otros quizá les cueste.
Pues me lo has puesto muy fácil, lo que quería preguntarte para concluir esta entrevista amable, relajada, sobre todas las bondades que encierra esta institución. ¿No habéis pensado nunca el ir hacia una fundación? Una fundación no obligas a nadie, no tienes una cuota de asociado, y se podrían obtener fondos de gente que no disfrute de la Universidad Popular físicamente con presencia, pero que crea en ese proyecto, que lo valore, y bueno, colaboramos de esta medida, y que una fundación podría ser una alternativa, pensando en los derroteros que lleva la situación actual, que las soluciones no van a ser pasado mañana, que además la cultura está tocada del ala, tiene una perdigonada tremenda. ¿Alguna forma, echar la imaginación y ver cómo se podían tener otro tipo de fondos, aparte de que hay una ley en vigor todavía, que tú un día aquí nos la leíste, es la Ley de Educación de Adultos de la Junta, que le obliga a las instituciones a seguir apoyando estos proyectos, ¿no? Pero no sé, darle un poco una vuelta para ver ese futuro, que es con lo que quiero que concluyas un poco tu toda esta exposición que nos has hecho de la
Abrir Radio Colores a la publicidad. Abrir Radio Colores a la publicidad.
No, la estropearíamos, está muy bien así.
No se puede, además.
Son cosas que se me ocurren.
Está encima de la mesa, lo hemos hablado.
Ya, pero son formas jurídicas.
A veces te da más miedo. Yo creo que hay que cambiar cosas, ¿no? Pero el año pasado, sobre todo, nos lo planteábamos. Y pensábamos que era más, con la misma estructura, hacer un esfuerzo un poquito mayor, que cambiara a un modelo diferente, ¿no? No te puedo decir mucho más, porque sí, yo y creo que además es bueno que nos ayudéis, gente que entiende todo esto. A reflexionar.
No, claro, la primera obligación que teníais era salir del trance en el que se encontraba, lógicamente.
Fíjate, lo del carnet, ese sí que lo pensamos, pero al final dijimos, bueno, entre si subes un poquito y encima pides un carnet y tal, pues bueno, ya buscaremos otras formas.
Yo creo que la salud de la Universidad Popular sigue siendo, o sea, es saludable, el estado es saludable, entonces
sí, como dice,
¿para qué te vas a tomar aspirinas? Si
las
no
modificaciones
necesitas,
hay que hacerlas cuando van bien las cosas, no cuando
claro,
van mal.
Claro,
y en
claro,
tribulaciones no hacer, en época de tribulación no hacer mudanza.
Sí, lo que dice Santiago, claro, bien dentro de la gravedad, ¿no?
Sí, claro.
En fin, Cándido, que se nos ha robado el tiempo.
Número 2 de profes y tal, allí hay carnets físicos.
Ya sí, hechos.
En blanco, ya hechos, pero en blanco. Para que veáis que había ideas, pero bueno, habrá que ponerlo cuando en otros momentos, porque si no, si
ya
al final
tenemos el
dices, si al final sois vosotros, Santiago, está en el curso no sé cuál, Félix, el otro, cualquiera de vosotros, estáis en el curso. Vamos a intentar empujar el proyecto. Si lo saco de un lado, sacamos del otro.
Pero se corre un peligro, que si pasa pronto la crisis y ojalá pase, pueden quedar en saco roto muchas ideas que yo creo que serían importantes, al menos debatirlas. Otra cosa es que se lleven efecto. En fin, Cándido, ha sido un placer, ¿verdad? Que estés aquí con nosotros en esta.
Para mí también, y duermo tan tranquilo sabiendo que cuando no estoy yo están otros. Empujando este proyecto.
Nadie es imprescindible, pero todo el mundo claro, es necesario, ¿eh?
Pero claro que todo el mundo.
Unos más necesarios que otros.
Otros más que otros, evidentemente.
Clarísimo. Ya sabes que termino diciendo que este tiempo de aquí a la vuelta es el que peor paso, porque es el que más débil me siento. Me siento débil porque no estoy. Lo digo
de corazón, pues, absolutamente.
No te sientas débil porque ya has visto que el,
hombre, creo,
en el, futuro, ¿no? El tratamiento no ha sido traumático y ni cruento, ni sanguinario, ni sangriento.
Y también porque creo que hay gente, que determinadas instituciones y determinadas personas en las instituciones también sinceramente creen. De verdad.
En fin, pues muchísimas gracias de nuevo, Cando, y a vosotros, compañeros, un placer. El jueves os estaremos aquí, te contaremos también, vamos a seguir hablando de educación. Tendremos al vicerrector del campus de la UBA de Palencia para hablar dentro de esas jornadas que van a ser 12 jornadas por la utopía, si la universidad ellos pública también es una utopía.
Yo también tendrá, fíjate, solo 600 profesores.
Me imagino.
Han caído. Pues cuando yo pienso en los 70, que no nos hemos quedado ni en 69, pues fíjate.
Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, darles las gracias por estar ahí al otro lado de Red de Colors y recordarles, si quieren ustedes disfrutar de Andrés Newman, esta tarde a las 7 en la Biblioteca Pública. Gracias. Oye, nos dejamos en la sintonía de Red de Colores.
El martes nos vemos en la cena y todo esto.
No sé cuándo es la cena, bueno.
El martes, día 11 en San Francisco, continúa la tradición de la música, cena compartida.
Con música, espectáculo, convivencia, sí, sí. Y todas esas cosas.
A las 9 de la noche nos vemos por aquí.
Muy bien, pues ¿qué te ha dicho? No se olviden, 107.7 de FM. Ahí tienen ustedes Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.